La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, Alcalá.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal? Buenas noches, Julio Pulido.
Muy buenas noches.
Eso entre otros. Sí. Eso entre otros.
Hoy teníamos que estar todos aquí.
Eso es. Porque, señoras
y señores,
por alusiones, hoy nos va a ayudar a empezar el programa y va a hacer esta primera hora de radio, hora de radio, parezco Luis del Olmo, con todos nosotros, tiemble el periodismo deportivo, señoras y señores, con todos ustedes, la libreta de Van Gaal, con todos ustedes, Miguel Gutiérrez. Buenas noches, Miguel, bienvenido.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, encantado de estar aquí, un placer.
Bueno, libreta, entonces vamos a ver, vamos primero por lo último. Empiezas este lunes en Radio Marca, ¿no? Nuestros hermanos.
Sí, hace unas semanas me llamó Eduardo García, el director de Radio Marca, y me ofreció hacer una sección. Yo pensaba que en realidad quería llamar a otro Miguel Gutiérrez. Sabéis que hay un periodista deportivo alemán que se llama Miguel Gutiérrez, que de hecho me han confundido bastante con él. He recibido bastantes llamadas a lo largo de los años confundiéndome con él. Y bueno, ya cuando me dijo que quería que hiciera una sección sobre la prensa deportiva, dije, pues va a ser que no se ha confundido y que quiere que la haga yo. Le pregunté si estaba seguro de esa idea y me dijo que sí, así que ha ido todo para adelante. Y el próximo lunes a las 10:15, en el programa diario que presenta Raúl Varela, pues haremos una seccioncita de media hora hablando de, bueno, pues de las cosas de las que hablo yo, de la prensa deportiva.
Eso es, para los que no lo conozcáis, Miguel Gutiérrez, la libreta de Van Gaal, que tiene su podcast en Cuonda todas las semanas. Y, por ejemplo, este último empezaba así.
De acuerdo.
Pues está bien, ¿quién es Jovic? A ver, ¿pero quién es Jovic? ¿Es Lewandowski Jovic? No. ¿Es Luis Suárez Jovic? ¿Es Morata Jovic? ¿Pero quién es Jovic? Vamos a ver. ¿Es Torres Jovic? ¿Pero quién es Jovic?
Por eso
a ver, pero vamos a ver una cosa. Digámoslo claramente. ¿Quién es Jovic? ¿Para triunfar ser titular del Real Madrid? Pues no lo es. No es un jugador titular del Real Madrid. Jovic.
¿Quién es Marvin?
No haya pedido Zidane o lo pida el Susun Korda. Ya está.
Atención, tabletas, libretas, carpetas de España.
Lo que vas a escuchar es el episodio 149 de...
La libreta de Van Gaal.
La estúpida libreta.
Es buen chaval.
¿Ah? En Cuonda.
Y esto va a misa.
A mamar.
Periodismo deportivo en vena.
Estoy convencido que Pogba va a jugar en el Madrid. Mbappé va a jugar en el Madrid.
Yo pensaba que el club de las Pirinas es el Bayern Múnich. No tiene que ver con el Múnich.
Griezmann se queda.
No van a echar a Valverde.
El PSG no va a fichar en su vida, Neymar.
Pedro es mejor que Neymar.
Perito la frontal.
Ninguna gilipollez, ¿vale?
Picaporte, no es que yo me meta ni me importe.
Hacía tiempo que no oías el pisaporte, ¿eh?
Sí, es la canción que me acompañó en... Bueno, cuando estaba en Onda Cero, lo puedo decir, ¿no? ¿Puedo decir Onda Cero?
Sí, naturalmente. Además, soy Javier Ares. ¿Qué tal, libreta? Muy buenas tardes.
Hombre,
¿qué tal estamos?
Javier, ¿qué tal? Pues sí, Javier me llamó en su día, en el año 2011, y estuve 5 años haciendo la sección con ellos, y el primer día que llegué a la emisora me dijeron, tendrás que tener alguna sintonía. La verdad que yo ni había pensado en esto, o sea, llegaba allí, entonces estaba por ahí Héctor Fernández, que dijo, pues yo creo que esta te puede venir bien, y bueno, pues la pusieron ese día, y dijeron, bueno, piénsate, y si no te gusta mucho, la semana que viene ponemos otra, pero me gustó, me encajó y estuvo 5 años acompañándome. El picaporte, que acabó derivando en pisaporte, porque un día sí. Paco Reyes se equivocó y dijo pisaporte. Y claro, ya sabes lo que pasa en determinados programas, que como te equivoques un día, pues ya te acompaña, el error te acompaña toda la vida y derivó en el pisaporte. Y creo que lo voy a recuperar este lunes.
Eso te iba a decir, si vas a recuperar el pisaporte este lunes en Radio Marca, la libreta de Van Gaal. ¿Te acuerdas cómo te... La libreta de Van Gaal, Miguel Gutiérrez, siempre con esa dicción perfecta, pronunciando Van Gaal.
Van Gaal. Yo soy bastante crítico a veces con las pronunciaciones que hacen los periodistas deportivos. Y soy el primero que debería decir Van Gaal, si me pongo así tan tonto, ¿no? Pero bueno, yo digo Van Gaal.
Oye, ¿cómo se vive siendo, así digamos a lo bruto, la mosca cojonera del periodismo deportivo en España?
Bueno, pues bien, yo llevo ya muchos años haciéndolo, o sea que empecé que me preguntéis vosotros también, pero bueno, yo lo digo, yo llevo desde el año 2004 que empecé con el blog, luego pues que aún mantengo, aunque más bien en forma de colaboraciones con medios de comunicación, y luego en el podcast, como yo le llamo. Y bueno, la verdad que la gente me suele preguntar qué tal se toman los periodistas mis críticas. He visto que teníais por ahí por el estudio a dos de los que peor se las han tomado en estos años, pero...
Yo de momento calladito, calladito, ya me tocará. Sí, sí.
Lo mismo digo, ¿eh? Sí. Sigue.
Sí, sigo. Son al final son excepciones. La verdad que yo, si me preguntáis si me siento respetado, me siento bastante respetado, siendo el periodismo deportivo un nido de egos mayúsculos, pero en general creo que se lo toman bastante mejor de lo que la gente puede pensar.
Sí, eso
te iba a preguntar. Por ejemplo, yo qué sé, los futbolistas de élite, sabemos que no soportan muy bien las críticas. Cuando tú dices que no están en un buen estado de forma, pues ahí salen a los canutazos con sus auriculares, no atienden a nadie, etcétera, etcétera. Los directivos, no digamos, en cuanto atacas a un presidente determinado, ya sea del Madrid o del Barça, entonces ya no vas contra el presidente, sino que vas directamente contra el club, o eres antibarcelonista, o eres antimadridista, etcétera. ¿Qué te voy a contar yo que tú ya no conozcas? Pero digamos que los periodistas soportan peor la crítica que directivos, que futbolistas, ¿o no?
Pues yo creo que la soportan algunos igual de mal. ¿Sabes lo que pasa? Yo hablo sobre todo de los periodistas de referencia. Alguna vez sí que me dicen, hace muchos años me acusaban de que daba más a unos periódicos que a otros. Al principio es verdad que yo me centraba mucho en los periódicos de papel y, claro, para mí los periódicos de papel, pues el Sport y el Mundo Deportivo tienen más cosas criticables que el Así, el Marca, por lo menos antes de la época de Inda en el Marca, ¿no? Entonces yo le pegaba mucho al Sport y al Mundo Deportivo y tenía muchas críticas de que me acusaban de eso. En el podcast, ¿qué pasa? Que yo al final les pego a todos. Yo saco a COPE, saco a SER, saco a Onda Cero, saco a Radio Marca, saco al Chiringuito, saco a Estudio Estadio, y creo que la gente de eso lo aprecia. Y los periodistas, además, a muchos les gusta porque critico a su competencia o porque critico a sus jefes. Uh-huh. Y sobre todo, no sé, yo trato de ser un reflejo, no de decir que algo está bien hecho o mal hecho, sino de mostrar a la gente cómo se ha hecho. Y al final muchas cosas hablan por sí mismas.
Claro, o sea, tú estás, lo digo para los que no lo hayan escuchado, que yo creo que sois muchos, insisto una vez más, pendientes de los errores de uno, de los de otros, más que de los errores, pues a veces de los piscinazos o incluso de las contradicciones, sí, en las que incurren.
Eso es, a mí me gusta hablar más de contradicciones, como bien has dicho, y de malas prácticas periodísticas en general. Porque muchos de esos errores que comentáis no son meros lapsus que puede cometer cualquiera, sino que a veces son frutos de una mala práctica profesional o de haberse preparado poco el tema sobre el que estás hablando.
Oye, Miguel, ¿tú de qué equipo eres? Porque claro, pegas para un lado, pegas para otro, pero tú, claro, me imagino que te gustará el fútbol lo primero y luego que tendrás unos colores.
Sí, a mí me gusta mucho el fútbol. Me gusta más el periodismo. O sea, yo no soy un futbolista frustrado, como se suele decir de los periodistas. Me gusta mucho más el periodismo. Será porque a lo mejor soy torpe y nunca he jugado bien a ningún deporte. Y yo soy periodista y entiendo que al ser periodista, pues no debo ir con la bandera de ningún equipo. Entonces, pues hay equipos que me gustan más y equipos que me gustan menos, pero no he sentido nunca la necesidad de tener que significarme, y sobre todo, si al final, si la gente me escucha, pues lo podrá deducir. Y si no lo deduce, pues mira, será que a lo mejor lo estoy haciendo bien.
¿Y tú para qué ibas? Cuando antes de hacer periodismo, tú ibas a ser periodista, pero no... ¿Te imaginarías que ibas a acabar haciendo un blog o algo así? ¿O qué es lo que querías hacer?
No, claro que no, porque no existían. O sea, yo empecé a estudiar periodismo en el año 95, y en el año 95 faltaban aún unos cuantos años para que yo oyera por primera vez la palabra Internet. Yo siempre he seguido mucho el periodismo deportivo, yo quería ser periodista deportivo, y me gustaba mucho la radio y siempre me ha gustado mucho escribir. Por ejemplo, la televisión es algo que nunca me ha interesado, ¿no? Yo tenía muchos compañeros en la facultad que estaban locos por la televisión, y a mí es algo que nunca me ha llamado y tampoco me veo haciéndolo, pero yo quería trabajar en la radio deportiva o escribiendo en un periódico.
Y esto de comparar, me imagino que aprendiste como todo el mundo sin querer, ¿no? Porque creciste con García y de la Morena, ¿no?
Sí. Yo, bueno, mis primeras noches de radio son con García.
¡Saludos! Uh-huh. Y... ahí estamos. Grande donde los haya.
Por supuesto, como tantos españoles. Luego tuve una época intermedia en la que yo escuchaba... ¿Qué tal, José Ra?
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Por aquí, a ver, cuéntame, entonces, ¿cuándo te pasaste a nuestra función de radio?
Pues vosotros que sois jóvenes,
eso es.
No lo recordaréis, pero había una tertulia en Onda Cero también que se llamaba El Penalti.
Hombre, gracias. Perdona, eso lo hacía José Joaquín Brotons, que hola, ¿qué tal, libreta? También creo que me has aquí.
No,
Luque,
no
lo hacía Luque. Yo.
Era José Javier Santos.
JJ, hombre.
Sí, tenía a José Manuel Muñoz, Tomás Guas, Enrique Ortego, y bueno, estaba por ahí José Antonio Luque en la redacción de Barcelona, estaba Antonio Lobato de aquella época que era inalámbrico, estaba Alfredo Duro. Yo me aficioné a esa tertulia y luego ya me pasé ahí con José Ra.
Sí, hombre, sí, ¿te acuerdas que además en Onda Cero también estaba Azuara? Que nos llevamos nosotros.
Azuara, por exacto, supuesto.
Porque sabías que...
Y luego Azuara pasó a estar contigo, José Ra.
Eso es, que lo llamamos nosotros Azuara porque sabías que nosotros necesitamos a alguien de paz en la radio y alguien que, pues, que pusiera un poco de esas palabras, ese remanso.
Y sobre todo en las ruedas de prensa.
Sí.
En la época de guerra de la SER contra Clemente, sí. Que como dice Enrique Ballester, que es un gran columnista y bueno, es amigo mío también, pero es un gran columnista, no lo digo porque sea mi amigo, decía que era la época en la que el grupo Prisa nos hizo odiar a Clemente. Y que él lo lamenta, con el paso de los años lo ha lamentado profundamente, sí. Y yo, la verdad, que también. Te hacían ser de Banesto y odiar a la ONCE.
Sí.
Joder, y te hacían. Se eran como compartimentos estancos. Y bueno, pues yo recuerdo de seguir a la selección y de estar contra Clemente. Y bueno, pues ahora lo recuerdo y la verdad que me da un poco la risa, ¿no? Y bueno, me pasé al Larguero, porque bueno, era algo distinto. ¿Quién me iba a decir que 30 años después José Ray va a seguir haciendo lo mismo, pero en otra emisora, en el año 2020?
En la casa has estado tú, anda que no me preguntes.
En la que estuve yo 5 años.
¿Te acuerdas que además exactamente nosotros estábamos, venga a zumbarle a la 11, y ellos y nosotros estábamos ahí con el equipo navarro, ¿no? No el Reino ni el Banesto. Es verdaderamente tremendo. De todas maneras, libreta, ¿no te habría gustado hacer la libreta en los 90? Con el enfrentamiento Ser, bueno, Cope, Clemente, con Gil, con Mendoza, con Gaspar, con Caneda, con David Vidal.
Habría dado muchísimo juego. De hecho, alguna vez lo he pensado. Lo que pasa es que, claro, yo no tengo archivos. El archivo que tengo es muy reciente. Pero me encantaría hacer un podcast de retro. Como sí. Si fuera, o sea, simulando actualidad con los sonidos de aquella época, ¿no? Entonces, Gil ha pegado a Caneda y hacer un podcast sobre eso. O la Eurocopa o el Mundial de Estados Unidos o la Eurocopa del 96. Sí. Me gustaría, claro, lo que pasa es que carezco de ese archivo, pero me encantaría hacerlo.
Oye, Miguel, ¿tú cómo te organizas? O sea, ¿estás todo el día escuchando radio? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cómo grabas los programas? ¿Acudes a podcast? ¿Cuál es tu día a día?
Bueno, yo primero trato de estar un poco atento a las redes sociales en primer lugar, escuchar por la mañana Radio Marca, no lo digo porque ahora ya he fichado por Radio Marca.
No, sí, es para que nos lo digas a nosotros para saber cómo haces tú para hacer nosotros lo mismo. Porque...
para copiar, ¿no? Trato de estar un poco atento, viendo un poco de forma un poco superficial, si quieres, hasta que elijo el tema del que voy a hablar esa semana. Entonces ya ahí profundizo, o sea, todos los programas ahora mismo están en podcast, algunos de televisión es fácil también encontrarlos o repetidos o en Movistar y bueno, pues una vez que elijo el tema del que voy a hablar esa semana, que normalmente no lo elijo yo, normalmente la actualidad me lo impone, lo que hago es que voy a los programas y es verdad que algunas semanas pues lo tengo un poco más complicado. O sea, si por ejemplo, si hay una semana en la que Piqué da una rueda de prensa incendiaria, pues lo tengo claro, porque me escucho los programas de ese día y los del día siguiente y ya está. Y, uh-huh. En cambio, si quiero hacer un tema de que Messi se va a ir del Barça, me tengo que revisar 10 días de programas. Claro. Y para mí es algo totalmente inabarcable. Entonces, lo que hago es tratar de ir a cosas concretas que recuerdo haber escuchado, porque no me es posible, evidentemente, escuchar todos los programas que se han hecho. Yo cuando ya veo que tengo escuchados los programas, que me he recopilado a lo mejor 20 minutos de brutos, ya seguro que sacamos 10 o 12 minutos de podcast y ahí ya digo, ahí ya respiro.
El que no quiera un favor será Pedrerol, que el programa dura 3 horas.
No, claro, Pedrerol es uno de esos programas que tengo que ir a la parte tengo que ir avanzando a ver en qué partes han hablado de ese tema. Hace años, de todas formas, que no veo a Pedrerol en directo, hubo un tiempo que sí, y ahora lo que escucho es el partidazo por las noches, ¿no? Por la mañana escucho Radio Marca, a mediodía escucho un poco, veo un poco los programas de la tele, sobre todo el golazo, uh-huh. Y por la noche el partidazo, y bueno, ya a partir de ahí me hago una idea de lo que se está hablando.
¿Y cómo haces para comparar? Porque escuchas una cosa, ¿te acuerdas de algo de hace dos años o del año pasado? ¿Es algo porque te acuerdas, porque lo tienes en una base de datos? Me refiero, por ejemplo, pues, cuando Manu Carreño opinaba sobre el Mundialito de Clubes. ¿De eso, por ejemplo, te acordabas? Sí,
sí, de esa me acordaba. El primer recurso es acordarme. Luego, a veces, si veo que me suena pero no me acuerdo, pues hago búsquedas ahí con Google, buscando en Twitter. Y luego últimamente también, como veo que cada vez tengo un público más exigente y yo también me exijo más, pues tengo algunas notas escritas, pero esto es algo bastante reciente, solo desde el último año y pico. Y entonces así, pues bueno, luego consulto los programas de esas fechas y escucho cómo era y de ahí también voy sacando cosas.
¿Y puede uno vivir de hacer un podcast?
Bueno, no es fácil, o sea, yo creo que el 99% de la gente que hace podcast no obtiene ninguna remuneración por ello. Yo del podcast vivir no podría. A lo mejor de la libreta de Van Gaal sí podría vivir. No podría tener la finca que tiene José Rambrunete, pero podría vivir. Hombre.
En vez de la libreta, ¿no se te pasó nunca por llamarle a esto haciendo amigos? O que cada palo aguante su vela.
Sí, pues.
Fíjate que yo no tenía yo nada que ver con esto. Y ahora me salta que si no tengo más que un modesto chamizo. Me cago en la leche.
Que no se me ha ocurrido otro periodista así con posesiones. Bueno, podríamos decir a lo mejor que si yo viviera de la libreta, pues a lo mejor no podría cenar todas las noches lentejas con carabineros, pero...
Apunta, Juanma.
Yo soy Juanma Castaño, en este momento the most important journalist in Spain.
Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero creo que podría ir tirando por lo menos. Pero...
Hay que decir que en los 20 o 21 años de existencia del Grupo Risas, el único premio que nos han dado ha sido el de la libreta.
Vamos ya con los premios musicales. El primero, el ladrillo de mármol a la mejor canción, es sin discusión para el Grupo Risa de El Partidazo de Cope, que convirtió en oro las primicias, por llamarlas de alguna manera, de Roberto Gómez sobre el futuro de Morata. Por favor, que suene la rumba.
Y Morata.
No, yo he dicho que se queda.
Cuando no puedes superar un montaje, lo mejor es escucharlo y aplaudir.
Oye, Miguel.
Sí.
Es que yo ya no sé si llamarte Miguel o libreta, porque claro... Sí.
No, Miguel, la libreta siempre, es mi blog.
Oye, pero
Miguel.
Habrá gente que te llame Miguel... Oye, libreta, oye, no sé qué...
Bueno, sí, alguno de broma, pero bueno, de mis amigos nadie me llama
libreta, ¿no? Yo vuelvo a lo del podcast, Miguel. ¿Crees que el podcast precisamente matará a la estrella de la radio o no?
Bueno, la radio, vosotros lo sabéis, se les lleva matando desde hace décadas. Y al final yo creo que sigue, que mantiene su relevancia. Yo en mi casa, yo me levanto escuchando la radio. De hecho, cuando escucho por la mañana la radio, la empiezo escuchando en la habitación, me voy a la cocina y allá la sigo escuchando en otro aparato mientras me preparo el desayuno. Luego me voy al salón a tomarme el desayuno y allí escucho otra radio distinta. Y luego es verdad que ya, pues a otras horas me da por escuchar un podcast, pero yo creo que al final serán dos cosas que tenga que convivir. La radio tenderá cada vez más a volcar sus contenidos, a difundirlos por esa vía, que es mucho más sencillo y le puede llegar a mucha más gente, pero vamos, no creo que vaya a desaparecer, ni mucho menos.
Uh-huh. Bueno, tenemos aquí a un entusiasta de la libreta, que es Alcalá. No sé si tenemos un sonido Whopper de Alcalá
hace
tiempo en el partidazo.
¿Qué pasa? Sí.
¿Qué pasa, Alca? ¿Cómo estás?
Bien. Yo no sé si empiezo yo allá o escuchamos el corte
vamos a escuchar.
¿Qué vas a contar, Alcalá?
Bueno, no, la noticia está contada ya. Supongo que la libreta ya lo sabía hace una semana y tal, pero bueno, el tema es que...
¿Qué libreta, perdón?
Es que no sé. Bueno, supongo que la libreta ya lo sabía hace una semana y tal. Quiero decir, la noticia está contada y es que la...
¿Cómo empieza atacando así? ¿Qué es la libreta?
De la Copa de la libreta.
Pasamos la vida criticando y no jamás, jamás aceptamos una crítica cuando nos la hacen a nosotros. Y eso es lo que le pasa a Alcalá.
No, es que me estáis interpretando. Yo he contado mi noticia. Venga, y vamos muy prensa. Mal de tiempo para Maldini.
Muy mal. Gracias. Buenas noches, Alcalá. Ya te dejo que vayas escuchando a Casey Gay por la A6.
Bueno, Alcalá, tío.
Sí, bueno, pues que... tenía que llegar el día y yo pues dije lo que dije. Hola, Libreta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Libretita?
¿Qué tal?
Bien, ¿no? Bueno, bien, debería darte la enhorabuena, ¿no? Por lo de Radio Marca y tal, ¿eh? A partir del lunes, 10:15.
Pues tú mismo, ya verás.
¿Tú eres periodista o no?
Yo soy licenciado en periodismo y presunto periodista.
Con mejor nota, yo con mejor nota de los
por la Complutense.
Yo también. ¿Quién te dio clase a ti?
Bueno, muchos profesores. Teoría de la información, por ejemplo, que es la asignatura que sé que tú sacabas mejor nota. A mí me dio siempre el profesor Ángel Benito.
No, no, pero hombre, Ángel, mira, Benito, yo saqué ahí un 10,25 sobre 10. Sí, sí. Bueno, pues...
Nadie, un aprobadillo. Sí.
Una probadilla, ¿no?
Una probadilla.
¿Ves? Sí. Siempre hubo clases. Ay, de verdad. Oye, ¿recuerdas cuando fue la primera vez que me diste un palo?
Pues, mira, creo que sí. Creo que sí, porque era una época en la que yo dedicaba el blog, como os contaba antes, a hablar sobre la prensa escrita. Y hubo un día que Iker Casillas te dio una respuesta así como muy cortante. Y yo lo subía al blog y dije, yo de mayor quiero ser Iker Casillas. Recuerdo que hubo mucha gente que me dijo, joder, Miguel, como empieces con el periodismo audiovisual, con la tele y con la radio, no vas a dar abasto. Y fue una de las primeras veces que hablé de radio, así que debe de ser aquella.
Y a partir de ahí...
No, pero es verdad, tío, tienes, por favor, apiádate ya de Alcalá. Bueno, yo soy que Alcalá, no, pero alguna vez,
pídeme perdón.
Pero Alcalá no es uno de... A mí me sorprendió mucho la reacción que tuvo, como si fuera el primer periodista en salir en la libreta. Y además, este corte que habéis puesto me pilló con el pie totalmente cambiado, porque hacía como 2 o 3 semanas que yo había hablado de él. Y claro, es que él debió llegar un poco tarde al podcast, y cuando reaccionó de esa forma me pilló totalmente de sorpresa. Y ya recordé, digo, esto debe ser por lo que puse de él hace 2 o 3 semanas. Pero yo creo que está bien. O sea, para mí, vosotros decíais antes que no teníais ningún premio. Yo, como tampoco me lo van a dar, pues para mí estas cosas son como pequeños premios. O sea, que llega un periodista y se rebrinque, pues significa que, oye, que lo estás haciendo bien.
Que ha aparecido mucho menos que Alcalá, pero alguna vez ha aparecido en la libreta, ¿verdad, Bobby? Buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Miguelito, compañero.
Que... ¿Cómo le metiste en la radio?
Me pusiste tú, Robert.
Sí, yo te metí en la radio. Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí, estabas tú con tus padres, yo y con los abuelos, estabas en las fiestas de Medina del Campo y tal, y viniste, y me tenías, no sé si tenías, eras muy joven, tenías 40 o 41 añitos, tú, sí. y me cogiste así del pantalón y me dijiste, Bobby, quiero entrar en la radio, qué pesado de niño, de verdad, que una cosa, y al final hablé con Ares, y te pedí, no, porque para que entrara ya directamente a lo grande. Oye, yo tengo una pregunta que hacerte.
Dime.
¿Quién tiene más archivo de cortes, tú o el Whopper?
el Whopper sin duda, vamos. Lleva años y años. Vamos.
Oye, pero tú tienes un huevo también.
Yo tengo un archivo bastante modesto, y además te digo una cosa, soy más de buscar que de guardar. Ahora me veo obligado a guardar, pero toda la vida he sido más de buscar en el momento que de guardar por si acaso algún día. Y, bueno, estoy tratando de invertir eso.
¿Cuántos casetes?
Es que pasé, tenía muchos casetes de 60 y los pasé todos a casetes de 90 para que me ocuparan menos en casa, Roberto.
Bobby, a ti ha llegado a hacerte programas monográficos.
Sí, yo tengo ese privilegio.
Solo cuatro periodistas han tenido un monográfico, y Roberto es el único que ha tenido 2 monográficos.
¿Dos monográficos ha tenido? El primero o el segundo me lo perdí, porque solamente escuché uno.
Y que Florentino Pérez insiste en que hará todo lo posible porque venga Zidane.
No, pero eso es una milonga. Los de Marca ya no se lo creen ni en pintura. O sea, yo ya diría a nuestro queridísimo Manolo Saucedo que se deje de tirar ese piscinazo, porque es que ya ni él mismo se lo cree. Zidane ha dicho en reiteradas ocasiones que se va a quedar en Italia. Eso es una milonga que no se cree absolutamente nadie. Repito, que el Madrid está negociando con Marcelo Salas, que el Madrid sigue negociando con Turán, pero lo de Zidane es una milongaza que había que cortar, porque ni Zidane piensa en venir al Real Madrid, ni Valdano ni Florentino Pérez han pensado que el mejor jugador del mundo podía venir a la capital de España. O sea, es que no hay ni una de 1 millón de posibilidades que Zidane venga a España, no hay ni una.
Es que la nueva era Gómez, casi, Miguel, todo empezó ahí, ¿eh? En ese 2001.
Yo creo que es el mejor corte de la historia de Grupo Risa, de la libreta. O sea, que no hay otro mejor. Debería darme un premio.
Bueno, ya te he dado varios. Bueno, miento, solo te he dado uno, Roberto. En los ladrillos de mármol que doy yo a final de cada temporada. Sí, te di año pasado cuando dijiste que Griezmann se quedaba en el Atleti. Y esa misma noche, cuando el Atleti, que Griezmann se iba. Y tú saliste al día siguiente en Onda Cero a decir que, claro, que es que se iba a quedar, pero que justo pasó algo tal y se marchó, pero que se iba a quedar.
Este. Felicidades de San Isidro a todos los madrileños.
También. Pero vamos a ver, vamos a empezar por el principio, Roberto.
Hola, por el principio es buenas tardes, que lo he dicho.
Y después feliz día de San Isidro. Y lo siguiente dicho. Es decir, me equivoqué.
No, yo no me equivoqué.
No. Porque yo soy un periodista presentista.
Eso, no somos ni historiadores ni futurólogos, somos presentistas.
Griezmann, hablan del futuro de Griezmann como jugador azulgrana. No sé qué piensa de todo esto Roberto Gómez, yo lo he escuchado en muchas ocasiones, lo de Griezmann se queda, ¿no?
Ni Griezmann quiere irse, ni el Atlético Madrid tiene la intención de irse, ni el Barcelona ha entrado en contacto con el Atlético Madrid. ¿Esto qué significa? Que Griezmann sigue en el Atlético de Madrid.
¿Pero tú aseguras, Roberto, perdóname, que no hay negociaciones aquí?
No lo saben. Pero es que se está creando una psicosis de que se va, que se quiere ir, que no aguanta más, que si lo del año pasado tal cual. Es un debate periodístico. Repito, la noticia de ultimísima hora. El Atlético de Madrid no quiere que se vaya. El jugador no quiere irse.
Sí.
Pues ya está.
Y al día siguiente le dice, como hemos escuchado antes, Pepa Gea, ¿te equivocaste? Roberto dice, no. Miguelito, si no existiera Roberto, habría que inventarlo, ¿eh?
Sí, bueno, Roberto es un filón absoluto para la libreta y es un personaje imprescindible.
Sí.
Espero que sea en cuantos más programas, mejor. Y que el otro día, que además que amenazó con abandonar un programa en Radio Marca si le ponían algún corte de la libreta, por favor, que no le pongan ningún corte y que Roberto siga en ese programa.
Bueno, teníamos también un mensaje de parte de Manu Carreño. Hola, Julio Pulido. Que
hola, buenas noches a todos. Que nada, hola, Miguel.
Hola, Julio, ya sé lo que me vas a decir.
No, que buena vez, que es que Manu no puede estar ahora mismo aquí con nosotros porque dicen los de la SER que no puede intervenir. Yo sí, porque claro, yo soy un poco freelance. Pero vamos, tiene contrato con ellos. Que te manda muchísimas gracias por el monográfico, por alusiones, que muchas gracias.
Bueno, hombre, de nada, dile que al final todos somos hermanos y
siempre. Y oye,
pues estas cosas, hoy por ti, mañana por mí, Julio.
Oye, que nada, si... A ver, entre tú y yo, si necesitas cortes, te los paso yo, macho, porque este se equivoca más que una escopeta feria, tío. Es que...
Sí que es verdad, Miguel, que de vez en cuando intercambiamos alguno, ¿eh?
Sí, tenemos un mercado negro de intercambio de cortes, hay que decírselo a los oyentes. Se nota que somos todos hermanos en esto de los podcasts y de la radio que habla de periodistas.
¡Libreta! ¡Sombrerazo! ¡Hombre, Manolete!
¡Hombre!
¡Buenas noches!
Buenas noches, hombre, bueno, ¿qué tal estás?
Veo que me has dado por imposible porque hace tiempo que no me sacas, pero ¿has sacado alguna vez algún fichaje que haya acertado?
Que hayas acertado, no.
Pobre Manolet.
Pero yo siempre me he preguntado qué método utilizas para emparejar a un jugador con un equipo. O sea, si lo haces con papelitos, si tienes alguna aplicación informática, a lo mejor, de que seleccione. Pues yo que sé, un jugador, Ander Herrera, y te salga un equipo, el Elche. Pues el Elche bebe los vientos por Ander Herrera, ¿no?
El Elche está que bebe los vientos por Ander Herrera, que a su vez, exactamente, lo tengo en bombo 1, el bombo 2, y efectivamente se hace el sorteo correspondiente, y ahí está. Y una rapidita, y así está.
Y no veas qué pedazo de central quiere fichar el Málaga. Juega en el Celtic de Glasgow. Es francés, es negro. Y es un auténtico... No, pero bueno, quiero decir, no es peyorativo.
No,
pero
es vamos, que
un pedazo de los que van a asustar. Es sí. Agate.
Y Agate, Agata.
Debe ser, yo creo que a lo mejor pariente lejano de Agate Christie, no lo sé, pero sí. Es Agate, sí. Y no veas
sí,
que...
Sí, porque Agate Christie...
¿Has visto? Sombrerazo. ¿Tú te acuerdas, Miguel? A ver si lo encuentro al Popper. Uno que dije una vez hace años de Monreal que estaba haciendo un temporadón.
No, ese no me acuerdo.
Ese tío, le tienes intrigado a Manolete.
Vamos a escuchar su voz. La noticia en cuestión es esta anoche.
Quédate con otro nombre, Monreal, lateral izquierdo de Osasuna, que está haciendo un temporadón y que el Atlético de Madrid lo quiere, que lo puede querer como posible sustituto para la banda izquierda de Pernilla.
Esa era la noticia y esta tarde han llegado muchísimos correos, sobre todo aficionados de Osasuna. ¿Qué decía? ¿En quién se ha fijado Manolete? Que Monreal no juega. Que no ha jugado ni un minuto en toda la temporada. Está lesionado, pero que no ha jugado ni un minuto.
¿Es posible eso?
Y que no puede estar haciendo un gran temporadón.
Pero bueno, porque no ven los entrenamientos. Pero tú sabes cómo está entrenando ese muchacho. Tú sabes cómo está entrenando ese muchacho, que no le ha sacado ni una tarjeta, que no ha lesionado a nadie y que está haciendo una temporada. Vamos,
eres absolutamente un zoquete porque has vuelto a hablar de Pepe. ¿Y cuánto ha jugado Pepe? Más que Monreal. Poquito más.
Es bueno este, ¿eh?
Encima se defiende atacando.
Claro, sí.
No conocía este corte. Para mí, la sección de Manolete es uno de los grandes enigmas de la radio española. O sea, el motivo por el que lleva tantos años haciendo la sección. Que, por cierto, Manolete sigue en el larguero. Que mucha gente me dice, joder, acuérdate cuando estaba Manolete en la radio y tal. Yo, no, si es que todavía está.
Sí, todavía estamos. Lo que pasa es que, bueno, ya volveremos a lo que era antes, ¿no? Pero ahí estamos. Yo, de verdad, he tenido intervenciones inolvidables y prácticamente he metido unos triplazos allí impresionantes.
Cuéntame, Manolete, cuéntame qué te ha pasado, cuéntame que te han hecho una inocentada de esa, ¿no?
Ya que, que sean felices.
¿Qué te llamas? ¿Ungiri?
Ungiri. Lo que más me gustaría es que todos estos que pierden el tiempo sepan a las 10 de la noche que hay que cerrar un periodo.
Que tú estás ocupado.
Si es que mira la preocupación.
A ti te han traído para hacer felices a los demás.
Evidentemente. Si son felices.
Gustillo, ¿por qué no negocias el copyright? A ver si lo podemos poner aquí también. ¿Y qué te han preguntado? Informes de Kiko.
De Kiko. Todos fenomenales.
¿Y tú qué has dicho? Que Kiko es un
perro. Todos fenomenales. Que la kikomanía ha explotado en Extremadura.
Bueno, mañana me lo cuenta. Bueno, Manolete, mira, a Gonzalo no le hacen una de esas. A Gonzalo no, porque como sabe idiomas, sabe si le están traduciendo, sabe y dice no.
Yo ya sabes que digo lo de Alfredo Estefano. Yo sé el cubano, el argentino, el boliviano, el paraguayo y me conformo con esos idiomas. Pero bueno.
Te vas a escuchar a los Beatles ahora, ¿no?
A los Beatles, a ver si empiezan a regalar el disco.
Como ves, Manolete da espectáculo.
Es mejor la cuña.
Sí, no, yo recuerdo que era la época en que yo fiché por el Extremadura, que, bueno, gente que dice, no, Kiko Narváez jugó solamente en el Cádiz y en el Atlético Madrid. No, para nada. También jugué una mijita, pero jugué en el Extremadura. Sí.
Ah, la llamada del The Sun.
El problema que tenemos nosotros con Manolete, la pobre criatura, es que le hemos llamado mil veces.
La llamada de J.K. Rowling.
Ah, también es verdad. Es que nos llamó la atención una vez que en
Twitter Manolete sigue a J.K. Rowling. Claro, todo en inglés, pues imagínate. O sea.
Claro.
A las órdenes de usted, dígame, buenas tardes.
Pues muy buenas. Hablo con Manuel Esteban, ¿verdad?
Sí, señor.
Encantado de saludarle.
Mire,
mi nombre es Diego Norrea y le llamo del club de fans de J.K. Rowling en España.
Diego Norrea.
¿Sí? Estamos, sí. ¿Oiga?
Sí, dime, que te escucho algo mal. Cuéntame.
Luego que le llamo de...
¿Y al club de fans de quién?
De J.K. Rowling.
Es que no sé quién
es, explícamelo. Es que estamos contactando con todos sus seguidores en España, los seguidores que tiene J.K. Rowling en las redes sociales, como en Twitter, por ejemplo, y es su caso. Hemos visto que usted sigue a la escritora por Twitter.
Ah, sí, que es un libro que ella ha escrito.
Pues Harry Potter.
Y yo la sigo, pues... a mí me parece que me merece todo el crédito, pero tampoco la tengo en el número uno,
Manolete. Y así estuvimos como 10 minutos. Manolete.
Oye, pues mira, te voy a decir una cosa. Nosotros los seguros los también nos han llamado el otro día, así que nos podemos unir al club.
La que los metieron el otro día, Miguel.
Bueno, soy muy fan de los segurolos, ¿eh? O sea, me encanta.
Pero al segurolo auténtico lo sacas mucho también, hablando del Barça o del Madrid o del Atlético.
mucho no, pero sí que es verdad que no tengo, o sea, para mí no es un tabú, o sea, que la Segurola, que mucha gente a veces me dice, oh, pero ¿cómo metes a Segurola en ese saco? Bueno, yo a Segurola le reconozco muchas cosas, pero si algún día dice alguna barbaridad, ¿por qué no lo voy a sacar?
No sé si...
Yo opino lo mismo que Miguel, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, soy Rafa Alcorta.
No hay... Rafa.
Es que tengo una almendra en la...
Otro...
No, también yo creo que... Yo creo que, vamos, que Santi Segurola es un fenómeno.
Vamos, arranca.
Y bueno, yo sinceramente, vamos, yo no sé si la libreta de Van Gaal va a seguir haciendo pues tanto hincapié en buscar las cosquillas a supuestamente periodistas tan tan serios como Santi, ¿no?
Esto hay que pararlo.
Claro.
Yo os he dicho antes que le tengo que dar a todo porque, bueno, al final yo lo único que tengo es la credibilidad que pueda tener ante ellos es mi único patrimonio. Entonces, si yo dejo de darle algún medio o ahora que voy a estar en Radio Marca, si la gente notara a lo mejor que voy a dejar de dar palos a Radio Marca o de que tengo algún periodista que se merece estar y no está, pues eso va en mi contra. Entonces,
bueno, va a trabajar con Roberto.
Claro, por ejemplo, Roberto, ¿tú te crees que ahora de repente Roberto va a dejar de aparecer en el podcast? Pues no tendría, no
sí,
tendría
pues debería, ningún sentido. Debería, sí, debería, debería. Oye, pues a ver si te lo aplicas, porque si tienes que pegar un corte a Raúl Varela, seguro que no lo pone.
Bueno, pues mira, Varela sale en el podcast último y seguro que se va a dar esa circunstancia. O sea, que además le tendré delante y lo podré hablar con él.
Sí. Querida libreta, Miguel Gutiérrez, tío, ha sido un placer que nos hayas acompañado este ratico para empezar este sábado. Hay que tiemble todo el periodismo deportivo, pero ya he visto que tampoco ha sido para tanto, digo a todos los compañeros.
Ya va.
Así que...
Pues para mí ha sido un placer y un, bueno, desbloqueo, un logro, que es haber estado con el grupo Risa, aunque sea en una entrevista y no que me hayáis llamado para clavármela como a Segurola, por ejemplo.
Ostras, pues todo se andará. Pero en fin.
Esperemos bueno, que no.
Miguel, buena suerte en Radio Marca. Bobby, dile adiós a Miguel como debido, hombre. ¡Adiós!
Oh, vale.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, Miguel Gutiérrez. Muchas gracias. La libreta de Van Gaal.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.